Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a Tertulias Intercontinentales, que cada lunes presentamos por eiberoamerica.com y también presentamos ahora por radiogeneral.com. Hoy me acompaña, como a menudo sucede, desde Madrid, Paqui Sánchez Gavarro. ¿Cómo estás, Paqui?
Pues muy bien, estoy fenomenalmente bien. Y la tertulia de hoy, Humberto, se va a quedar en cuanto a nuestro invitado que hemos traído aquí al programa, se va a quedar aquí en España, porque nos vamos a marchar a Valencia y allí vamos a saludar a todo un escritor ya consagrado, con montones de premios, que yo ahora a continuación voy aquí a leer el currículum de él para que todos nuestros oyentes se hagan a la idea absolutamente de que lo que estoy diciendo es la pura verdad. Así que voy a leer el currículum y ahora después ya saludamos a nuestro invitado. Paco Tejedo Torrent nace en Nules, Castellón, en 1943. Licenciado en Filología Románica por la Universidad de Salamanca, catedrático de Lengua y Literatura Española, profesor de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de Cheste, Valencia, profesor de Máster Internacional de Creatividad MICAT de Santiago de Compostela y de los Máster de Teatro en la Educación de la Universidad de Valencia, del Institut del Teatre de Barcelona, conferencia y talleres de teatro en la Universidad Católica de Santiago de Chile, en el Ensan de Lima y la Casa de España de Lima y Universidad Jaume I de Castellón. Obras de teatro: El asno de oro, Orfeo y Eurípides. Narrativa: ¿Qué hacer para morir asesinado? Había otra vez. Cuatro cuentos infantiles. El copista furtivo. Premio Cáceres de novela corta. Presidente del jurado Javier Cercas. Premios: Primer premio 12 certamen de relatos breves de la Gaceta de Salamanca. Primer premio, séptimo concurso de relatos cortos y Villa de Torrevelilla de Teruel. Primer premio, séptimo certamen internacional de relato corto en Encarna León de Melilla. Finalista, tercer certamen literario Villa de Oria, narración corta. Finalista, 12 concurso Todos Somos Diferentes, de Madrid. Primer premio, tercer concurso Relatos Maestrazgo, Cantavieja, Teruel. Segundo premio, segundo certamen de novela corta Zayas, Madrid. Tercer premio, noveno concurso literario UDP, Madrid. Segundo premio, 16 relatos breves, Victoria Kent, Algeciras. Primer premio, 35 concurso Cáceres de novela corta. Finalista, Juan Rulfo de relato corto, París. Finalista, primer certamen de novela corta, Vargas Llosa, Arequipa. Finalista, 17 concurso de novela, Fernando Lara. Primer premio, 12 certamen, 12 relatos breves, Alfonso Martín Mena, de Alhama de Murcia. Primer premio, Flor Natural, Premis Literaris Vila de Paterna, 49, Jocs Florals. Primer premi, Poesia Josep Maria Benet i Capara, Badalona. El poemari Malferit, però no mort, se presenta el pròxim 23 de abril en Badalona.
Bueno, tú sabes que Valencia es muy querida siempre por todos los cubanos, porque de ahí precisamente venía el papá de José Martí, era valenciano. Así que Valencia siempre tiene un buen lugar en el corazón de todos los cubanos, por lo menos los de mi época, ¿verdad? Los que conocíamos un poquito de historia.
Pues sí. Bueno, pues después de haber escuchado todo el relato que acabo de hacer sobre la figura de nuestro invitado, ¿qué te parece, Humberto, si lo saludamos?
Me parece justo necesario, ya es hora. Sé que es un invitado de lujo, que es una tertulia que trasciende entre las que hacemos aquí en iberoamérica.com, así que adelante, preséntalo.
Pues tenemos con nosotros a Paco Tejedo Torrent y nos está escuchando, así que ¿qué tal, Paco?
Muy bien, ¿y vosotros?
Bueno, pues
yo muy bien, gracias a Dios, claro.
Encantados de que estés aquí con nosotros para hacer esta tertulia.
Yo muy bien también, mucho gusto que estés aquí con nosotros, Paco.
¿Qué tal todo lo que acabo de decir de Paco, Humberto?
Bueno, es impresionante, vaya. Yo siempre he ido a hablarle a gente que no hace falta haber estudiado en Salamanca para entender eso, pero es que este sí estudió en Salamanca.
Ah, amigo mío.
Es impresionante, ¿verdad?
Casualmente, en este caso, sí. Se ha licenciado en la Universidad de Salamanca, o sea que aquí el dicho que tenemos en muchos casos, ¿no?, que para hacer tal cosa no hace falta ir a Salamanca, pues Paco ha ido a Salamanca y nos lo ha demostrado perfectamente con todos los premios que ya ha obtenido y la serie de finalistas en las que él ha estado en diferentes concursos, en certámenes literarios. Y que además ya no solamente se para aquí en España, sino que ha traspasado las fronteras, porque incluso aquí hemos visto que ha tenido alguno en París, también ha participado en Chile, etcétera, etcétera. O sea que, Paco, cuéntanos un poquito tu trayectoria como escritor.
Pues bueno, yo he tenido la suerte, relativa suerte, de que los dos primeros concursos en los que yo me presenté dio la casualidad de que los gané. Uno fue el concurso de relatos en la ciudad de Salamanca, que promueve el periódico de esa ciudad, la Gaceta de Salamanca. Me presenté con un relato y lo gané, y tuve la suerte de ganarlo. Al mismo tiempo, ya había empezado a escribir una novela, que es la novela El copista furtivo, situada precisamente en Salamanca, sobre la vida de Fray Luis de León. Y cuál es mi sorpresa, que este es segundo escrito que presento. Se presentan 100 novelas en Cáceres y pues tengo la suerte de ganarlo también. Y ahí empecé todo, porque claro, si los dos primeros textos que escribes resulta que los ganas, pues eso te da una fuerza muy importante para seguir escribiendo, porque piensas que si realmente te lo han premiado es porque una cierta calidad o bastante calidad literaria sí que tiene. Y así empezó un poco mi trayectoria literaria.
Una trayectoria bastante tardía, por cierto, ¿no?
Sí, en cuanto a literatura, sí. Yo ya había escrito antes, en solitario y también con otro grupo de gente, pero eran libros más bien técnicos, de didáctica, eran libros de lengua, Alguno era incluso libro de escritura para niños, para jóvenes que están en los institutos o en los centros de enseñanza. Pero lo que es hacer literatura, literatura, empecé realmente cuando tuve tiempo, que fue cuando me jubilé. Porque antes es bastante incompatible. Estar trabajando y al mismo tiempo estar escribiendo, el tiempo no te llega para tanto. Es imposible.
La verdad es que yo me siento aquí un poco cohibido, porque estar haciendo una tertulia con todo un catedrático de español para alguien que tiene el español tan oxidado como yo, es bastante difícil, ¿verdad? A mí mi vocabulario se ha limitado muchísimo después de 53 años en Estados Unidos. Así que es para mí un poco difícil a veces tratar de expresarme aquí, porque tengo miedo de meter la pata, como decimos en común. Pero haremos un esfuerzo. Yo no he leído ese libro todavía, pero me gustaría, Paco, me encantaría poder leerlo. ¿Dónde se pueden conseguir esos libros?
Pues da la casualidad que los 500 primeros ejemplares, por lo visto, están agotados, porque yo he intentado conseguir, incluso yo me he quedado sin ejemplares. Y entonces lo veo un poco complicado hasta que o te lo presta alguien que ya lo tiene.
O sea, otra tirada, claro, sí, o algo pase, claro.
Bueno, Humberto, como yo, en fin, te voy a hacer ese favor y te lo voy a pasar, ¿eh?
Ah, sí, tú lo tienes.
Yo ya lo leí y me encantó. La verdad es que me parece un libro precioso, muy bien llevado, con un calificativo que yo, a ver si tú además, a lo mejor tú no lo compartes conmigo, eso, Paco, como escritor, pero a mí me parece que modernamente existe la norma de escribir por escribir, es decir, de alargar mucho los libros sin necesidad, ¿no? De que parece como que farda mucho el que una novela tenga 1000 páginas, ¿no? Entonces yo, ese libro tuyo, que es cortito, es una novela corta, me parece preciosa. Y veo que no le falta nada y no por eso pues hay que escribir 500 ni 1000 páginas.
Bueno, yo creo que en mi humilde y desautorizada opinión, y esto Paco quizás nos puede explicar un poquito, pero en mi opinión hay dos tipos de lectura que a mí me gustan mucho. Una es el libro que va directo y que te engancha, que no tiene... Te sientes culpable porque no te acuestas a tiempo, porque no puedes soltar el libro. Y la otra es el que describe de mucho un sitio, como por ejemplo Ernest Hemingway, que te decía una descripción que parecía que estabas allí tú. Parecía que la descripción era tal que uno se sentía así, que estaba presente. Y yo creo que esas dos cualidades son, pero cuando se alarga por gusto, y la descripción no es de la calidad de la de Hemingway, por ejemplo, pues entonces sí, se hace una cosa tediosa y que te da sueño en vez de hacerte quedar despierto, ¿verdad? Esa por lo menos es mi experiencia.
Hombre, aquí ya en el caso de la novela esta que yo he escrito o otras en las que me he presentado, es decir, aquí tendríamos que considerar o tener en cuenta otro condicionante. Y es que normalmente en los concursos el número mínimo de páginas está fijado de antemano. Entonces tú tienes que tener un número mínimo de páginas. En este caso eran 100, en el caso de mi novela, y también un máximo, porque el máximo eran 135 páginas. Mejor dicho, hojas, el famoso
folio.
El folio, el A4, exactamente. ¿Qué es lo que se considera? Hasta 150, 175 en los concursos que hay aquí en España o en Hispanoamérica, hasta 150, 175 se considera novela corta.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com.
La novela normal empieza a partir de las 150, 175 páginas y también normalmente en los concursos tiene un límite de 250 páginas, que no puedes pasarte. Eso en la mayoría de los concursos. Las novelas que no van a concurso, que son ya las de escritores consagrados, que no tienen que presentarse a concursos porque las editoriales un poco se los rifan para poder publicar, pues ahí le dan bastante más libertad al autor, que no es mi caso. Si yo presento una novela a determinada editorial, y, bueno, de hecho la he presentado un par de novelas, y te contestan muy amablemente, te dicen que está muy bien escrito, que está muy bien y que es muy interesante, pero que no está un poco en la línea editorial de lo que ellos publican y no te publican. Es que realmente mi reto en la actualidad como escritor es un poco ese. Es decir, yo debería o tendría que ganar un premio más importante para que realmente luego pudiera seguir escribiendo sin necesidad de presentarme a los concursos para que me publiquen. Pero vamos, eso es bastante, bastante complicado en España. Si de ahí hay un ramillete de gente que realmente es el que copa un poco pues toda esta línea editorial, y que a veces no depende exclusivamente de la calidad literaria, sino que hay otros condicionantes por el medio que no tienen nada que ver con la calidad literaria. Pero eso es así en las editoriales. Lo que no les interesa, lo que ven que no les va a producir dinero, pues no lo publican, sin más.
Eso es un tema apasionante, yo creo, porque yo eso lo he discutido muchas veces, precisamente debido a lo que se ha estado haciendo últimamente, que es una excepción para los ciegos a nivel mundial de las Naciones Unidas, una excepción para que se pueda publicar libremente en forma digital, sin pedir permiso a los que tienen los derechos de la propiedad intelectual, los libros para todos los ciegos del mundo, sin que hayan protecciones adecuadas que solamente sirvan para ciegos. Y yo he estado opuesto a eso, y vamos, ha habido debate bastante extenso sobre eso, porque muchos ciegos piensan que tienen derecho a todas esas cosas sin remuneración ninguna, y yo siempre he argumentado precisamente eso. Es muy difícil que le publiquen a un escritor un libro. Muy, muy difícil. Y aún cuando se publica el libro, llega a tener la suerte de que lo publica una editorial, pues vende poco. Son pocos, de los porcentajes que la editorial publica, son pocos los que alcanzan el éxito. O sea, que es casi como sacarse la lotería el poder uno escribir un libro que lo publique una editorial y que tenga éxito. No es, es muy difícil. Si encima de eso le ponemos que esto de los derechos mundiales para todos los ciegos sin la protección debida va a mermar más la venta, que es mi opinión, es cuestión de opinión por supuesto, pero es la mía, pues yo creo que eso lo hace aún más difícil. Otra cosa que quería comentar es lo interesante, ustedes cuentan los libros por folios, qué sé yo, aquí en Estados Unidos más bien es por palabras. El libro típico tiene 60.000 palabras, hay un poco más, los más grandes, pero si tiene muchas menos, pues entonces ya es un panfleto, no es un libro, ¿verdad? Pero sí, por palabras, como lo medimos, en vez de por folio, ¿eh?
Aquí, en algunos concursos, aproximadamente también te ponen el número de palabras, no solo el número de palabras, sino a veces también el número de caracteres, incluso con los espacios vacíos, y viene contado, y por lo menos aproximadamente, ¿no? En bastantes concursos también.
Claro, es que
los editores lo saben, ¿eh? Lo saben que 130 páginas, pues aproximadamente hacen una multiplicación y saben los miles de caracteres que son. O sea, eso más o menos lo tienen ya calculado.
Porque, claro, cuando te dicen X páginas, también te dicen si lo tienes que poner a una línea, dos líneas, o
exacto,
con...
Exacto.
Claro,
sí,
porque ahí puede haber truco, claro.
Al interlineado y
claro.
A... No, te dicen el interlineado, los márgenes, no tiene todo.
Todo, ajá.
Ellos saben perfectamente, luego el libro, si tiene 130 páginas, si cuando editan el libro son 10 páginas más o 15 páginas más, eso ellos lo tienen perfectamente calculado.
Eso es típico, como las cuartillas, por ejemplo, tienen su formato, ¿verdad? Que son cosas que uno escribe en cierta forma, que en todas partes más o menos uniforme.
De todas maneras, cuando te pones a escribir, yo en el caso este que me puse a escribir, lógicamente yo escribir, bueno, la novela me costó bastante escribir, porque era lo primero que escribía así largo y no estaba acostumbrado, me fallaba la memoria, tenía que ir muchas veces hacia atrás, retroceder, volver a leer lo escrito, porque es que no me acordaba exactamente de si lo que estaba escribiendo lo había ya dicho antes o no lo había dicho. Y eso fue un problema tremendo en la primera. Yo perdí mucho. Luego he escrito un par de novelas muchísimo más largas y sin embargo me han costado mucho menos, porque yo todo el trabajo ese de memoria lo hice exactamente en el copista furtivo. Ahí es donde hice el trabajo. Me costó, sufrí mucho. Precisamente por eso, porque llegaba a la página 10 y yo que he escrito en la página 1, no me acordaba. Y llegaba a la página 40 y tenía que volver a leer prácticamente todo. Y fue muy, muy, muy pesado. Me tuve que exigir muchísimo. Sin embargo, luego en la segunda novela todo este trabajo me sirvió mucho. Y ahora, como he continuado, pues una de las cosas buenas que ha tenido el ponerme a escribir en plan sistemático, porque yo soy bastante sistemático. Leo y escribo todos los días. Es raro el día que me tomo de vacaciones, pero todo este esfuerzo del primer libro luego me ha servido muchísimo porque he recuperado muchísima memoria y ahora ya no me pasa eso. Por
Qué
suerte.
bueno. Y ahí tienes una novela que se llama ¿Qué hacer para morir asesinado?
No, eso es un libro de relatos, de
Sí,
cuentos.
exacto, sí, perdona, es un libro de relatos, porque son
También te
relatos.
puedo
No, no, si yo lo he
re
leído, si yo lo he leído el libro este también, pero es que me hace gracia, ¿no? El título.
el título, porque realmente son 14 relatos
Sí.
y en todos los relatos o hay un asesinato consumado o está a punto de.
No,
Eso
no,
lo.
pero que es un título así como muy chocante, ¿no? Que el que lo oiga, no sé.
Bueno, el título es una de las cosas principales, ¿verdad? De un libro, o de un artículo, de cualquier cosa. El título es lo que hace que la gente quiera saber más. Y eso es el primer paso a cualquier cosa.
Sí, ese es un problema. Y el título ahí en ese caso yo pienso que está muy acertado.
Sí, pero
Y
qué
de todas
gracioso.
maneras te puedo contar la historia. Realmente eso fue otro concurso que me presenté con un relato de los que está en el libro. Es, me parece, asesino, que se titula Asesino de guantes perfumados, y gané un concurso. Y entonces el editor me dijo que es lo que quería, el premio en metálico de 1.200 euros, o si tenía más relatos, que no tendría inconveniente en hacer una publicación. Y realmente, con los 1.200 euros no me solucionaban la vida, porque no te solucionan la vida, pues yo prefería entonces, preferí, dije, bueno, yo tengo 10 o 12 relatos más, y algunos más que he presentado por ahí, si quieres, pues si me das 3 meses de plazo, yo completo los 20 relatos que tú me pides para poder seleccionar los 14, que es lo que querías. Y es lo que hice. Sí, renuncié un poco al premio a cambio de que me publicara, porque me parecía mucho más interesante que me publicaran que no los 1.200 euros. Y esa es un poco la historia también del qué hacer para morir asesinado.
Paco,
Algunos de los cuentos, algunos de los cuentos ahora no los publicaría,
¿por qué?
porque no me gustan.
Bueno.
Sí, pero bueno, esto ya es a posteriori.
Paco, ¿no has pensado en seguir los pasos de Sir Arthur Conan Doyle y crear un personaje que a lo mejor se haga también inolvidable?
Eso es muy complicado, eso es muy difícil. Eso, crear una serie, una saga, una novela río, es enormemente difícil. Eso es muy complicado. Y de momento pues estoy en otros proyectos y a mí me va muy bien el... ahora incluso me da un descanso para escribir en castellano, estoy escribiendo en catalán, estoy escribiendo poesía y me va bastante bien porque ahora mismo, bueno, pues he ganado 2 premios y en el segundo premio que he ganado, que hoy me han llegado precisamente las galeradas para poder corregir, es decir, el libro se va a presentar el 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro, día que mueren Cervantes y Shakespeare, y por eso sí, es el día 23 de abril.
Qué casualidad que murieron el mismo día los dos, ¿verdad? Casi increíble.
Sí, bueno, históricamente no es cierto, porque los ingleses llevaban un calendario 7 días, 8 días más tarde.
Sí.
Realmente, Shakespeare, de acuerdo con nuestro calendario, muere el 1 de mayo, mayo exactamente, y Shakespeare murió pues 8 días antes.
10 días de diferencia había exactamente. Nosotros sí, adoptamos el calendario gregoriano en 1588 y ellos no, los ingleses no lo adoptaron hasta 1762. Por eso sí, había 10 días de diferencia, que fue lo que eliminaron.
Teóricamente, bueno, así en la práctica, pues bueno, sí. Cuando se explica esto, pues normalmente se dice bueno, que murieron en el mismo día.
Claro.
Exacto.
Y tú te estás refiriendo a Malferit, pero mort, pero no mort.
Sí, me ha llegado hoy precisamente la portada y la galerada, las dos cosas.
Uh-huh.
Malferit, pero no muerto.
Pero no muerto.
Malherido, pero no muerto.
Pero no muerto. Pero...
Es un libro de poesía amorosa.
Ah, muy bien.
Se entiende mucho mejor la metáfora.
Ya, pero es que fíjate, Paco, que es que tú le das a todo, ¿eh? A teatro, a relato, a cuentos, a novela, a poesía. ¿Y esto cómo es que no te has especializado en algo en concreto?
Pero yo pienso que lo que mejor hago es la novela. Es lo que me da más tiempo para reposar. Y sobre todo determinado tipo de novela, como puede ser la novela en el sentido moderno, no en el sentido clásico de novela histórica. Porque en el sentido de la novela, precisamente del copista furtivo, que es una novela histórica, pero en el sentido moderno, es decir, una novela histórica que, aparte de admitir los personajes históricos, lógicamente hay un tanto por cien elevadísimo, yo creo que es casi el 70%, que realmente es invención, ¿vale? Donde se puede mezclar lo que es la parte histórica con lo que es crónica, con lo que es el periodismo, con lo que es la novela policíaca. Acuérdate que, por ejemplo, ahí hay una investigación sobre un asesinato en la propia novela de Fray Luis.
Sí.
Todas estas cosas van mezcladas. Es decir, el sentido de la novela moderna actual, novela histórica, pues va un poco por ahí. Es una novela total. Es decir, y no se diferencia en gran manera de otro tipo de novelas.
Y por ejemplo, el premio de poesía, el Josep Maria Benet, es que eso es un premio bastante importante, o sea, es que es muy muy conocido ya.
Los premios que tienen publicación, hay que tener en cuenta que es mucho más, hombre, salvo que sea un premio de estos enormes tipo Planeta o tipo el Lara o ya premios de 50.000 euros hacia arriba, que hay, pero no muchos. Los demás premios, realmente lo importante es que te publiquen.
Sí.
A la mayoría de escritores.
Uh-huh.
Yo, por suerte en la jubilación y haber estado trabajando 40 años de funcionario del Estado, pues para vivir no necesito ganar. Es decir, estar continuamente escribiendo e intentar ganar premios todos los meses, porque no es mi caso. Tengo amigos que sí que lo hacen, pero claro, es que viven de eso. Yo, por suerte, pues no tengo que vivir de la escritura, ¿vale? Pues si tuviera que vivir la escritura, pues me lo pasaría bastante mal, porque es muy difícil ganar premios. ¿Por qué? Pues, yo qué sé, en el caso de la novela, por ejemplo, se presentaron 100. Yo he ganado concursos donde se han presentado 2.300. En el caso del concurso ese que gané en Alhama de Murcia,
uh-huh,
de relatos, pues que por cierto es un relato que me gustaría que lo leyerais, porque ahí yo recibí el asesoramiento de Mari Carmen Oliver, que es ciega, porque el personaje, a base de verse obligado a leer 8 horas al día, llega un momento en que se queda ciego, entonces tiene que aprender a leer en braille, llega un momento en que tiene que leer tantas horas al día que se le hacen callos en los dedos y va perdiendo, tiene que cambiar de dedos, y llega un momento en que no puede leer, ¿vale? Y todo este asesoramiento me lo hizo con Mari Carmen. Vale, pues en el caso de este relato, que a mí es uno de los relatos que he escrito que más me gusta, pues se presentaron 2.300 personas. Entonces tienes que eliminar a 2.299 para ganar un premio. Eso es enormemente complicado.
Sí.
Porque hay mucha gente que sabe escribir. Hombre, evidentemente no estás compitiendo con los 2.990. Pero hay un ramillete de 100, 200 escritores que lo hacen muy bien, que ganan premios y que lógicamente tienen las mismas opciones que tú tienes. Y eso es muy, 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 muy complicado. En el caso de la novela, por ejemplo, eran 100 novelas. Uh-huh. Tienes que dejar a 99 fuera.
Humberto.
Dímelo.
Se me ocurre hacerle una propuesta aquí a Paco.
Bueno, ¿propuesta honesta o deshonesta?
No, totalmente honesta.
Ah, bueno. Pues
fíjate, se me ocurre que puesto que él nos ha dicho que deberíamos conocer ese relato, pues proponerle que él nos lo lea y nosotros de alguna forma ya miraríamos cómo encuadrarlo en cualquier lugar de la programación nuestra de la radio, ¿no?
Claro que sí, eso sería fabuloso si él quisiera hacerlo.
La otra cosa que puedo hacer, lo que pasa es que ahí el derecho de publicación lo tiene el ayuntamiento de... Hombre, yo me podía poner en contacto con ellos para ver qué pasa con... Porque yo no lo puedo publicar, ¿vale?
Sí.
O sea, yo normalmente, cuando mandas un concurso, normalmente la primera tirada, la primera edición, siempre pertenece al organismo que ha organizado el premio. En este caso, como es un ayuntamiento, y no van a publicar simplemente un cuento, no van a hacer una publicación, ellos normalmente se esperan 5 o 6 años, y cuando tienen material suficiente con los ganadores y los finalistas, pues la docena de cuentos que ellos ya están en su poder, entonces lo que hacen es hacer una publicación. Pero en el caso vuestro, que se trata para una emisión, pues yo qué sé, realmente podría preguntarles y yo no tendría inconveniente entonces en leeros el cuento, en enviaros el cuento por correo electrónico, que eso sí que lo puedo hacer, eso ya lo puedo hacer ya si quisiera, pero lógicamente yo no sé hasta qué punto los derechos de la emisión y todo eso, es que no lo sé.
No, pero...
No, hay que pedir permiso, había que pedir permiso porque claro, si tienen los derechos ellos... Sin duda, hay que pedir el permiso. Ahora, no, probablemente no tenga objeción a que se haga en forma de audio, porque la forma escrita es la que más la gente, vaya, quizás el que lo tenga en forma escrita, quizás no compre el libro. El que lo tenga en forma de audio no creo que haga que nadie deje de comprar el libro. Por eso yo creo que si te pide permiso, se lo dan.
Claro. Tú dile que es para tú leerlo para una emisora en donde una gran mayoría de las personas que participamos en ella pues son personas que no vemos y que por tanto lo que mejor nos vienen es que nos lo puedan leer, ¿no? Que nos lo puedan transmitir en audio.
Y que la mayoría es fuera de España, o sea que nunca comprarían el libro de todos modos porque la mayoría de nosotros vivimos fuera de España.
Y estando la situación económica como está, igual el ayuntamiento ya ha decidido que no va a publicar nada, o sea que...
posiblemente por eso, con mayor razón,
pero vamos, que yo me puedo poner en contacto con ellos.
Sí.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
Sí.
Y vamos, y pienso que de los, yo te digo, yo este cuento me gusta más que todos los que están en el qué hacer para morir asesinado. Yo creo que es un cuento mucho más redondo, ¿vale? Mucho más interesante por la situación. Y bueno, y para vosotros, porque el personaje acaba realmente, por culpa de la lectura, acaba en la ceguera. Pues lógicamente es un cuento que para vosotros os puede resultar, por la temática, muchísimo más interesante.
Paco, y cualquier libro que quiera, cualquier escrito que quiera que nosotros publiquemos, con mucho gusto, nos lo lee, nos ponen audio, nosotros lo publicamos, eso nos dará placer hacerlo, ¿verdad? No es problema. Así que lo que tú tengas los derechos, lo que no tengas problema y quieras que se conozca en forma de audio, si nos los lees, pues nosotros lo publicamos con mucho gusto.
Es que yo libros, bueno, este de poesía porque me lo han publicado ahora. Es decir, seguramente ahora voy a tener que empezar a hacer a preparar la traducción al castellano, porque claro, en el contrato ya me ponían que los derechos de la edición en castellano también la tienen ellos. Pero bueno, y la traducción o la puede hacer otro o la puedo hacer yo. Seguramente me van a
Ah,
pedir a
okay.
mí
Me
también.
refiero quizás lo que no hayas vendido, los que no tengas problemas de derecho, lo que tú quieras publicar, los que no
Es
tengas
que
problemas.
yo tengo muy poca cosa. Yo tengo, vale, dos novelas más, pero las tengo las dos en concursos, ¿vale? Y tengo un par de relatos que también los tengo en concursos. Entonces,
Ah, bueno, está bien.
y una ocurrencia.
sí que tengo, que aún no lo he presentado en ningún sitio, son 125 microrelatos, ¿vale? Ahí sí que podría hacer una pequeña selección. Son microrelatos, son muy cortos. Ninguno pasa de las 30 líneas, y la mayoría son de menos de 10. Y ahí sí que podría hacer una selección y enviárosla para que la estudiéis, la leáis, la grabéis y hacer lo que queráis con ella. Porque ahí sí que, vamos, no se me ha ocurrido de momento presentarla a ningún sitio.
Sí, pues si nos la hace llegar, nosotros la guardamos y en el momento en que podamos darle una finalidad, desde luego la utilizamos, eso está claro.
Y he tenido un problema porque me he presentado dos o tres veces a concursos literarios y ahí ocurre una cosa, es decir, a lo mejor en el concurso literario de microrrelatos pu publican 100 o 150, pero claro, solo gana uno.
Claro.
Y entonces resulta que si te eligen, y por suerte o por desgracia, a los tres concursos que me he presentado me han elegido, pues entonces sí te publican, bueno, apareces dentro de la publicación, aparece tu microrrelato, pero claro, te han fastidiado por si tú realmente lo que quieres luego es hacer publicar un libro con todos tus microrrelatos, tienes que prescindir de esos que ya están publicados. Ese es un poco el problema. Y por eso ha llegado un momento en que yo dije que ya no me presentaba a ningún concurso de microrrelatos más, porque cuando hay 100 o 150, ya ahí tengo muchas papeletas para ser elegido. Una cosa es ganar, pero ser elegido tengo casi todas las papeletas. De hecho, los tres concursos a los que me he presentado me han elegido el microrrelato. Y eso ya me inutiliza para poder utilizarlo yo en una próxima publicación. Ese es un poco el problema. Entonces, en los cuentos, pues es menos problemático. Y de hecho, yo en un concurso donde hay un primer premio y luego hay 11 relatos más que se publican, como ya no tengo la necesidad de publicar, porque ya tengo publicaciones, pues prácticamente lo que hago es no presentarme. Sí, a mí lo que me interesa realmente en un concurso es que realmente el que gane tenga una publicación o realmente te publiquen eso y más relatos. Entonces, a los que gana uno y publican 12, pues para el que no ha publicado está muy bien, para el que ha publicado pues no está tan bien, porque lo que hacen las editoriales es aprovecharse de ti. Tú no vas a ganar nada y ellos van a ganar la publicación. Entonces, eso, como yo eso no lo veo claro, pues ahora ya no me presento. A ese tipo de publicaciones ya no me presento.
Claro.
Realmente prefiero regalar mi cuento, que lo he hecho en publicaciones que luego el precio o el libro era realmente para una ONG, que esto ya me ha pasado dos o tres veces. Si prefiero regalar el cuento a una publicación de ese tipo, que presentarme a un concurso donde el que se va a aprovechar es la editorial, es que no me interesa.
Oye, Paco, ¿y cómo se llega a ser presidente de un jurado de pues como del estilo en el que tú has sido, de Javier Cercas, del premio Nobel a Javier Cercas, porque eso debe ser complicado, ¿no?
No, vamos a ver, ese que fue el premio Cáceres de novela corta, que aparte de los 9.000 euros de premio tenía la publicación, o sea, los 500 ejemplares, la tirada, pues que son 6 o 7.000 euros más. O sea, que el premio realmente es un premio suculento, sobre todo por la publicación.
Sí.
¿Cómo se lleva a ser jurado? Bueno, pues Javier Cercas, que es un novelista consagrado.
Sí.
Javier Cercas, por sistema, Javier, bueno, eso además me lo ha confesado, pero yo ya lo sabía, porque luego he tenido ocasión de hablar con él. Él jamás está en ningún jurado, no quiere pertenecer a ningún tipo de jurado, porque hay muchísimas presiones. Este premio lo aceptó por una cuestión. Bueno, ya sabes que Javier Cercas nació en Ibernando, que es un pueblo de Cáceres.
Sí.
Y un poco se vio obligado, casi medio comprometido, porque se lo pidieron y tal, desde la Diputación de Cáceres, a aceptar un poco la presidencia del jurado. Y entonces un poco pues se vio obligado, claro. Me imagino, claro, los jurados de estos premios, ninguno va gratis. Y si no tengo los jurados de los premios importantes, ahí todo el mundo cobra. Ahí cobra casi como el escritor, que luego va a ganar. Pero bueno, no es este el caso, sobre todo en premios importantes. Y él, vamos, me confesó que un poco se sintió obligado. Pero él no está en ninguna presidencia de jurado. Yo también he estado de jurado, pero claro, en concursos muy poco importantes, donde realmente el premio pues era un premio de 600 euros. Entonces, bueno, para eso sí que te sientes realmente preparado. No hay ningún problema. Luego se presentan 150 relatos y el número de gente que se presenta a los concursos está un poco en función del premio económico o del premio de la publicación. Eso es que es así.
Ya. Yeah.
¿Para qué vamos a engañarnos? Luego, determinados premios muy importantes, también hay una criba automática que hace el propio escritor, porque hay gente ya que a determinados premios sistemáticamente no se presenta, claro. A mí, por ejemplo, no se me ocurre presentarme al Premio Planeta, entre otras cosas, porque, vamos, está mal que lo diga, pues, vamos, es vox populi, que más o menos los autores, los 5 o 6 autores que pueden optar al premio, pues prácticamente han sido invitados por la propia editorial, con lo cual ya, ¿para qué te quieres presentar si no? O sea, sería muy extraño que ganara alguien que no sea de los que realmente han invitado a la casa. Pero bueno, que hay determinados premios de 3.000, 4.000, 5.000 euros, se presentan 2.000, 3.000 personas a esos premios. Es que eso es así.
Claro.
Está en función un poco de lo... Y en novela no tanto, porque claro, tampoco hay tantos escritores de novela. Uh-huh. Yo me quedo admirado cuando oigo que a un premio este como el Lara, pues se presentaron 600 y pico novelas.
Ya. Yeah. Uh-huh. En fin, el caso es que ha sido una tertulia muy interesante, ¿verdad, Humberto?
Yo creo que sí, absolutamente. Para mí, por lo menos, ha sido un honor compartir aquí una tertulia con todo un catedrático de Salamanca.
El honor es mío.
Que, la verdad es que nos ha parecido aquí todo lo que nos has contado genial, porque muchas cosas yo al menos no tenía ni idea de ellas. Y entonces, aparte de que, bueno, por supuesto, yo de los libros y sobre todo la del... el libro de relatos y el otro, el copista furtivo, que yo ya los conocía y me gustaron mucho, yo ya los leí hace tiempo, y la verdad es que no conocía que también se dedicara pues eso al teatro, a la poesía y demás. Así que nosotros lo que vamos a hacer es seguir en contacto, Paco, y si desde luego ves que en un momento dado pues hay que hacerte otra tertulia porque... en fin, recibas algún premio de estos que muchos que tú te estás presentando y demás, pues
que lo ideal para hacer una tertulia sería, yo me voy a poner ahora en contacto con el Ayuntamiento de Alhama de Murcia, ¿vale? Es un premio de relatos importante que lleva el nombre de un escritor de ese pueblo y eran 3.000 euros de premio, y aparte de la publicación, si es que lo van a publicar, que eso yo ya no lo tengo tan claro, que lo publiquen, es ponerme en contacto con ellos y precisamente por la temática del cuento intentar, en el caso de que me dieran permiso, pues hablar con vosotros e intentar grabarlo o hacer algo.
Sí, sí, sí.
Podemos hacer algo incluso a tres voces. No tiene por qué grabarlo yo solo.
Vale, vale.
Podría haber un narrador y los diálogos que hay también se podían un poco dramatizar entre los tres.
Sería fenomenal, claro. ¿Vale? Y mientras estás en eso, Paco, podrías insinuarle quizás al ayuntamiento de que si ellos quisieran que nosotros publicitáramos alguna de las cosas esas que ellos patrocinan, pues también estaríamos dispuestos a hablar de eso, ¿eh?
Ellos patrocinan un relato al año, ¿eh? Los ayuntamientos normalmente, salvo ayuntamientos muy, muy importantes, que tienen muchísimos más premios, pues publican uno al año. Entonces, hay ayuntamientos que hacen uno de narrativa y otro de poesía, hay algunos que solo hacen de poesía, otros solo de narrativa, y pero bueno, claro, tampoco Alhama de Murcia tiene 10.000 habitantes, es decir, hombre, es un pueblo muy rico porque tiene una industria, tiene un par de industrias muy importantes allí situadas en el pueblo, pero no sé, yo ya me pondré en contacto con ellos a ver qué dicen.
Bueno, claro, la cuestión de mentalidad es abierta. Nosotros estamos dispuestos a cooperar con cualquiera que sea legítimo, que tenga algo que quiera compartir, que la gente le interese escuchar, ¿verdad? Así que siempre estamos dispuestos a hacer algo así.
Ya sabes que estos premios suelen ser premios políticos, y entonces, claro, eso está en función, es un poco la publicidad que ellos se hacen, la publicidad política que se hacen en el mundo literario. Y no sé yo hasta qué punto están ellos dispuestos a colaborar con otras entidades.
Bueno,
es que eso, pero en fin, por intentarlo no va a ser.
Yo claro, hablando a veces salen ideas nuevas, ¿verdad?
Me pondré en contacto con ellos a ver qué me dicen. A ver si
bueno,
autorizan a hacer la grabación.
Muy bien.
Perfecto, y antes de despedirnos yo quiero decirle a todos los que nos escuchen que si quieren contactar a Paco o decirles algo o comentar con Paco y conmigo sobre este podcast, nos pueden escribir por correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Quiero de nuevo agradecer al señor catedrático de Salamanca, Paco, que haya estado aquí con nosotros. Ha sido un placer, yo lo he disfrutado muchísimo. No sé si Paco quiere añadir algo.
No, yo simplemente quiero decir que como Paco ha sido profesor, vamos, ha sido y sigue impartiendo clases de teatro para adultos, en este caso él lo ha hecho muchos años con niños pequeños, con colegio, en donde él ha dado clase, que eso que nos ha ofrecido de dramatizar el relato, pues qué mejor que tener ya al director en casa, ¿no?
Os tocará hacer faena, ¿eh?
Bueno, oye, aquí quien sea que se ponga a tus órdenes.
Os tocará vuestra parte de papel, ¿eh? No os creáis que os vais a escapar. No os libráis de tener un papel en la representación, en la lectura esta dramatizada que se puede hacer.
Muy bien.
Pues bien, Paco, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com. Agradezco a todos nuestros oyentes su atención y les invito a que regresen aquí a eiberoamerica.com el próximo lunes para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Pues yo voy a recordar a nuestros oyentes las direcciones a donde pueden dirigirse para que nos envíen sus aportaciones, que son a través de nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América con letras mayúsculas. Y ya sin más, emplazar a nuestros oyentes a que nos escuchen la semana que viene en otro programa de tertulias intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.